Viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas. Una frase que define el espíritu de Inquietos Vascones. Una obra literaria que reúne por primera vez en relatos viajeros. ¿El resultado? Un libro en el que no falta de nada, desde humor hasta tragedia, sin olvidarnos, lógicamente, de la aventura. Desde las trincheras de Libia, Afganistán y Siria, hasta perdernos en las selvas de Gabón, Brasil y Colombia. Miguel Gutiérrez en Garitán, un buen libro, ¿no?, para viajar a través de sus páginas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Yo creo que sí, porque además comentábamos antes, ¿verdad?, que tiene de todo. O sea, el que les guste el humor, el romance, el drama, la historia, se habla de historia. Es una manera muy rápida y amena de viajar desde casa.
Claro, 24 viajeros empedernidos. ¿Cómo les has convencido para que cuenten uno de sus viajes en sus páginas? Enviados especiales, corresponsales de guerra, historiadores, literatos. No nos falta de nada. Personas muy conocidas, San Roque Blasco, John Sistiaga, Eneco Echevarrieta.
Pues sí, la verdad es que, hombre, era parte de también del atractivo de trabajar en coordinar los relatos, era conocer a estos personajes, ¿no? Porque además son personajes realmente, es una gente joven en su mayoría o algunos menos, pero con una vida intensísima, y me lleva una grata sorpresa porque la verdad es que todos han sido para conmigo, vamos, excelentes.
Muchas anécdotas. Oye, ¿cuál te ha llamado la atención? Porque son 24 historias, 24 vivencias. ¿Cuál te ha sorprendido? Porque las hay de todo tipo. Muy interesantes, además.
Mira,
¿no?
¿Sabes qué pasa? Que cada uno tenemos nuestro gusto personal y no quiero ser injusto con ninguna, porque luego de repente voy a decir, esta me gusta un montón, y luego resulta que otro a otro le va a gustar más, ¿no? Yo creo que todas son maravillosas. Y es verdad que hay algunas que son más tipo los corresponsales de guerra, con esa... la guerra sabemos que es una arena especialmente... es un escenario aparte, como otro planeta, y es muy interesante. Luego tenemos gente más escritora, digamos más literaria, que la verdad es que no desmerece para nada, simplemente cambiamos de registro. Y luego hay gente tiene igual un perfil más viajero que escritor, aunque igual ha destacado en las redes sociales, contando su experiencia, que no nos queríamos olvidar de esa manera, y que también que nos cuentan sus experiencias concretas, peligrosas, graciosas o lo que sea, ¿no?
Miguel, entre estos 24 viajeros, uno eres tú. Tú nos llevas con un relato, fíjate, nos llevas hasta Brasil, hasta una localidad brasileña fronteriza con Bolivia, hasta Vila Velha da Santísima Trindade.
Sí, eso
es.
¿Qué
hacías tú allá? ¿Qué fuiste a hacer allá?
Pues seguía un libro, como siempre, ¿no? Llevaba en la mochila un libro, de hecho llevaba dos libros. Uno era Las memorias del coronel Faucet, que era un explorador que los que conocemos el mundillo de los exploradores, bastante famoso, muy quijotesco, el Quijote anglosajón, ¿no?, que desapareció buscando una especie de Atlántida que tenía él en la cabeza, en mitad de la selva. Y también llevaba la obra literaria El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, que era de la cuadrilla de Faucet, del explorador, y se había basado en sus aventuras para escribir su novela, ¿no? Y la novela me encantaba. Todos sabemos que Parque Jurásico bebe directamente de la obra de Arthur Conan Doyle y demás, ¿no? Y bueno, pues siguiendo, como siempre, sobre el terreno, mis fantasías, ¿no?
Claro, fantasías. Tú habías llegado allá dentro de un viaje que te había llevado a descender el Amazonas en barco, cruzar en autobús toda la selva amazónica meridional, acampar en un poblado indio, en el Gran Pantanal, y perderte por las sabanas y cerrados del estado de Mato Grosso.
Sí, es que eso fue un viaje que empezó porque, bueno, yo tuve un accidente de coche y mientras me recuperaba, me puse a ver películas a tope. Y me acuerdo de que me puse por enésima vez consecutiva Indiana Jones, que acaba de sonar la musiquilla. Como...
que por eso la he puesto, sí.
Sí. Y dije, ¿y si resulta que existe Indiana Jones? Y efectivamente, ¿no? Empecé a investigar todos aquellos exploradores que habían inspirado a la figura. Y me hice un viaje por la América de Indiana Jones. Y estoy escribiendo un libro sobre eso. Pero y uno de los episodios... pues fue este viaje que pongo aquí, que fue una dominguerada dentro de un viaje muy largo y con muchas aventurillas.
Sí, nos situamos en la localidad, en Vila Velha
da
Santísima Trindade, que ya el nombre ya se las trae.
Sí, se las trae.
Tú llegas allá, ¿cómo era? pues, esa localidad, ese pueblo.
Pues fue un hallazgo ya de por sí, porque había sido la capital de todo el estado de Mato Grosso en el siglo XVIII. Lo que pasa es que había encontrado oro, entonces había un montón de ruinas de piedra rojiza, y había sido abandonada y ahora había como bungalows sobre las ruinas, ¿no? O sea, eso era de una riqueza arqueológica espectacular, y para América especialmente, ¿no? Y ya la ciudad me alucinó, porque había estado en todo ciudades de nuevo cuño, o sea, todo rascacielos, ciudades tipo pues oeste americano, pues nuevas, ¿no? Y de repente me encontré unas ruinas allí en mitad de la nada, ¿no? Y luego ya selva, porque es la frontera con Bolivia, y luego ya es todo selva hasta donde la vista logra alcanzar.
Oye, la localidad, tú llegas allá, en principio vas a un hostal, coges una habitación y claro, no te querías quedar en el pueblo, sino que
no,
lo que querías era adentrarte.
Sí. ¿Qué pasa? Pues que no es como aquí, ¿no? Que siempre encuentras a alguien que es montañero, ¿qué tal? Ahí no les interesa, no hay montañeros. Los únicos que conocían lo que era la sierra eran o los rancheros, porque tenían ranchos cercanos a la sierra, no por otra cosa, o algunos que habían empezado como recolectores ilegales de maderas preciosas que se meten allí en la selva a cogerlas, y luego se habían reconvertido a guías turísticos. Conocí a uno que era así. Lo que pasa es que cuando fui a su casa, el hombre estaba en una misión turística llevando a unos turistas. Entonces me quedé sin guía. Y luego, por otra parte, me dijeron que me iban a poner en contacto con una especie de cocodrilo dandí, que era un ranchero que vivía allí, y no hubo manera, porque el hombre estaba perdido por la selva cuando fui yo. Entonces no había nadie que conociera la sierra, nadie.
Pero localizaste a una persona, ¿no?
Sí, localicé a uno que era el padre del que me iba a llevar, pero no había estado nunca a la sierra. Dice, pero bueno, según lo que cuenta mi hijo, ¿qué tal? Y me llevó en su moto a las 4 de la mañana y me planta allí en mitad de la selva y, bueno, fue peor.
Pero fue bastante peor, porque sí. La llegada...
Fue peor. Bueno, todo se cruzó desde el principio, porque resulta que roban tanto y son violentos los ladrones que yo en el hotel me quedé encerrado y no podía salir. Entonces tuve que saltar por una ventana, eso para empezar. Luego me voy por la noche en una moto con este hombre, dando unos tumbos a una velocidad, yo no veía nada, y de repente pues llegamos a un cercado y me dice, vamos a saltar lo que es por aquí, y yo salté, sin darle muchas vueltas, salté el cercado, digo, ah, pues será por aquí, ¿no? Como cuando aquí tenemos una barrera de ganado, y no le di importancia, pero resulta que era un rancho particular. Y claro, ahí no se las gastan como aquí.
Allá no preguntan.
Sí, porque además es la frontera, entonces es como la frontera de Estados Unidos con México, que hay ranchos, pero muchos son de narcotraficantes, etcétera. Entonces los propios policías del pueblo me habían dicho que ni se me ocurriera, que toda la frontera estaba llena de traficantes, etcétera. Bueno, y yo de repente me veo en una propiedad privada, que vete tú a saber si es de un traficante de drogas o de un rancho. Y además vi muy nervioso al que me llevaba, muy, muy nervioso. Y eso es lo que ahí te pone los pelos de punta, porque si no dices, bueno, pues no pasa nada. Si él va tranquilo, pero estaba aterrorizado y mirando para todos los lados. Y yo digo, oye, me estoy metiendo en una. Y de repente me decía, si nos encuentran, di que eres un turista. Y digo yo, pero ¿de qué va esto? Sí. Y de repente aparecieron unos cowboys por ahí a caballo y nos tiramos al suelo como apaches. Y nada, nos tuvimos que esconder. Y al final pues no nos vieron, menos mal, ¿no?
Claro, pero el guía se va y
te
deja
solo. Y el guía se pira, sí, además se pira porque ya llegó allí. Llegamos a la selva, lo que es el rancho estaba pues más despejado de vegetación. Llegamos a la parte ya de las montañas y me dice, bueno, tira por allí que hay agua, según dice uno que me ha dicho que... Y tira por allí y cuando tengas agua vete por ese lado.
Yo, claro, ¿qué temperatura hacía aproximadamente?
Sí, es un dato importante porque la verdad es que no tengo palabras. Nunca he sentido tanto calor, nunca, en toda mi vida. O sea, superaba los 40 grados sin duda. Y entonces era impresionante. Yo recuerdo que me senté en una roca y veía literalmente los hilos de agua como de sudor, pero verdaderos riachuelillos de sudor que salían a mi alrededor. Entonces me deshidraté rapidísimo. Llevaba mucha agua y aún así me deshidraté. Me la bebí toda. Bueno, una cosa, lo del calor fue increíble, ¿no? Y además, claro, la parte de la vegetación que está cerca de los ranchos, que a veces la han quemado, etcétera, cuando la selva, cuando la queman, vuelve a crecer como enredaderas, zarzas, y pasar es muy difícil. Entonces me agoté intentando llegar a la parte de selva virgen, a machetazo limpio, agotador, con un calor impresionante, ¿no? Y entonces de repente me planto en la montaña, que ya estaba un poco más despejada. Y digo, bueno, qué bien, ya ando mejor y además hay brisilla, ya se me subió la moral, ¿no? Pero me acuerdo que pensé, Joder, qué hierbas más altas, ¿no? Esto, digo, aquí tiene que haber serpientes. Y fue pensarlo.
Y aparecer.
Y aparecer. Y además noté como algo raro y miro y me estaba pasando, pues al lado de los pies, una víbora. Y digo, bueno, no le di importancia, ¿no? Pero sí que se me quedó en la mente. Y luego le estuve dando vueltas.
Claro,
digo,
es que si te pasa algo allá,
claro, ese
estabas
es el tema.
Solo.
Y fui absolutamente consciente de eso cuando me caí, porque me puse a escalar y se me rompió la piedra y se me quedó en la mano y me di la torta. Mira que he hecho monte, ¿eh? Pues la torta más grande que me he dado en mi vida. Me caí dando vueltas de campana. Lo que pasa es que me caí contra la mochila. El impacto inicial fue una suerte, pero me magullé entero, se me descarnó la mano entera, tal. Y ahí es cuando de repente fui consciente de que, y si me hubiera partido las piernas, porque bueno, las piernas se me quedaron hechas polvo. Las tibias las tenía a flor, tengo algunas fotos gores por ahí, ¿no? Y de repente digo, ¿y si se me parten las dos tibias aquí? Y entonces pensé también en la serpiente. Y me vino todo de golpe. Y nunca en mi vida he sentido tanto miedo. O sea, porque no fue miedo, fue de repente como una sensación de parálisis total, es decir. Y me faltaba el aire, o sea, de repente digo, me ahogaba y de repente digo, a ver, tranquilízate, que no pasa nada, ¿no?
Pero, oye, ¿cómo saliste?
Pues por donde había venido. No, me perdí, realmente me perdí. Lo que pasa es, pensaba que no había pérdida, pero la vegetación, y me perdí. Lo que pasa es que llevaba GPS. Fue el único inteligente y no dominguero de toda mi excursión. Entonces, tiré de GPS y que hasta ese momento no le había hecho ni caso, aunque lo había conectado, y volví por donde había venido, encontré el camino de vuelta.
¿No tuviste ningún problema para pasar por el rancho?
Es que me puse chulo porque me había pasado tantas cosas y además estaba tan orgulloso de mi estupidez. O sea, había hecho el idiota
solo,
y ahora
sí.
Lo sé. Así se llama, un idiota en el mundo perdido. Pues había hecho una por una un montón de estupideces, todas seguidas y además conscientes de que eran idioteces. Pero como todo, pues al final, cuando ya llegué al rancho, me vi como que todo salía bien y me había pasado, pues también había disfrutado porque había vivido la obra literaria sobre la realidad, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente me crecí y pasé por el rancho como diciendo, a mí, si me los encuentro, aquí el más chulo, ¿no? Y digo, menos mal, no me los encontré. Vi un hombre de lejos, pero yo creo que no me hizo ni caso, ¿no? Y nada, ya, y volví. Y entonces me di cuenta que no me esperaba nadie para volverme a la ciudad.
Que la moto se había ido.
La moto no, bueno, no es que se hubiera ido, es que yo había quedado con él que cuando, en un punto que hay cobertura en el camino, llamarle, y que él me dijo que a cualquier hora y en cualquier momento me venía a buscar. Y de esto que te vas y dices, no me lo creo. No sé por qué en otros viajes, cuando la cosa no es tan seria, y efectivamente le llamé y no me hizo ni caso. Y dije, este no te viene a buscar. Dijo no sé qué, de que igual mañana en la tardecita, no sé qué. Y dije, no te viene a buscar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Así que hice los bártulos y estaba bastante mal, me estaba deshidratadísimo. Pero de pura mala leche me puse a andar y llegué pues los 30 kilómetros que separan de la ciudad. Me lo hice a marchas forzadas allí.
Llegaste, te encontraste Llegué con el buen
con
señor,
fiebre.
Además.
Sí.
Llegaste con fiebre, te encuentras con el buen señor porque fuiste a su casa.
Sí, fui a su casa directo. Fui con afán sanguinario, homicida, porque yo creo que todo el camino me había sostenido las ganas de venganza. Pero cuando me desinflé,
¿no?,
enseguida, porque soy un blando total. Entonces, cuando me abrió la puerta y lo vi con su camiseta de estar en casa y tal, y que era al final era un señor de 60 y tantos años, y me enternecí y bajé el tono inmediatamente. El hombre se asustó, puso cara de que este me va a pegar, y de repente me dije, pasa que te invito a un café, y ya a partir de ahí,
ya
estupendamente.
Se pasó todo. Oye, ¿cómo es la llegada al hostal? Después de toda esta aventura, que llegas con fiebre, llegas hecho polvo, llegas con todo roto.
Esa es la parte más, yo creo que esa es la parte clave de mi relato, ¿no? Yo lo que quería era mostrar cómo a veces, por imbécil, te conviertes en una especie de admirado socialmente. O sea, que es lo contrario, cuando te tenían que dar una colleja y decirte, tío, pero ¿estás tonto o qué? O sea,
¿cómo te vas solo?
Eres un,
¿no?,
dominguero, un turistón y un tal, ¿no? Y en vez de decirme todo eso que me tenían que haber dicho, pues todo lo contrario, o sea, levanté una admiración, era el aventurero number one y allí todo el mundo me invitaba, estuve comiendo de gorra 3 días, me hicieron un cuarto para mí solo.
No hay mal que por bien no venga.
Sí, hombre, yo me dejé querer, porque estaba ya para, no estaba para tonterías. Pero...
Bueno, como ven, es un relato que tú lo has titulado, nos decías, un idiota en el mundo perdido, ¿no?
Sí, efectivamente. el idiota soy yo y el mundo perdido es mitad real, mitad imaginado, ¿no? Es la selva imaginada que hay en mi cabeza.
Bueno, uno de los relatos que nos encontramos en Inquietos Vascones, que se lo iremos contando a lo largo de estos programas de aventureros, nos iremos poniendo en contacto con sus protagonistas. Cada uno de ellos, además, aporta y deja parte, ¿no?, de su vida, de su piel, de su manera de sentir en el libro. Un libro editado, además, por Desnivel, que lo van a poder encontrar también, si quieren, en las librerías. Miguel Gutiérrez Garitano, que muchas gracias por venir hasta aquí.
Hombre,
que
un
siempre
placer,
un placer, de verdad.
Hombre, yo también, un placer siempre.
Un saludo y que te vaya muy bien con el libro.
Gracias.